con la certeza de que pasaría un fin de semana completamente solo en medio del bosque, preparé mis cosas y me despedí de mi familia. No sin antes decirles que era probable que no me pudiera comunicar con ellos en esos 3 días. Me fui en metro a la empresa, ahí recogí una mochila con herramienta y el coche. Al día de hoy ya no me encuentro laborando para esa empresa. Son unos laboratorios que en su mayoría le trabajan al gobierno. Me mandaron en aquella ocasión a revisar el estado de la red de telecomunicaciones de un centro de investigación que tienen cerca del volcán Iztaccíhuatl. Generalmente son confidenciales los proyectos que se desarrollan en dichos laboratorios. No porque fueran cosas prohibidas o misteriosas, sino porque así siempre lo solicita el interesado. Aquel centro de investigación en ese momento estaba desocupado. Me comisionaron para asegurarme de que hubiera electricidad, que estuviera en óptimas condiciones la planta de luz y a configurar un router de internet satelital, entre otros detalles. Llegué en carro hasta donde se pudo, que era un pequeño estacionamiento al frente de una reja de entrada que delimitaba aquella zona federal. De mi casa hasta ese punto me hice 4 horas. Échale la culpa al tráfico para salir de la ciudad, pero también échale la culpa al camino de terracería que tuve que tomar para llegar hasta ahí. Ya de por sí me estaba sintiendo abrazado por una fuerte soledad que muy pocas veces toca experimentar a alguien que vive en áreas metropolitanas. Ahora imagínate que me faltaban otras 3 horas de camino, y lo peor era que estas iban a tener que ser recorridas a pie. Caminaba un sendero que estaba muy bien trazado. Cada cierto tramo tenía letreros con información del lugar. A pesar de no estar abierto al público, parecía que había sido creado como un corredor educativo. Iba con buen ritmo, pero como a los 40 minutos empecé a sentir la mochila incómoda. Me la quité en un tramo que no tenía barandas de madera y me senté en un tronco cortado a un lado del camino. Estaba justamente a la mitad según los señalamientos. Mientras descansaba un poco me pregunté por qué no hicieron un camino para entrar con el carro. La respuesta tal vez tenía que ver con lo que estaban investigando en un lugar tan apartado de todo. Retomé mi camino y llegué justo cuando estaba terminando de atardecer. De todas maneras, tenía un par de linternas en la mochila. No me preocupaba que se hiciera de noche, más que por si la casa no tenía luz. Al llegar, me senté en una banca del pórtico, puse la mochila a un lado y metí la mano para buscar las llaves. El laboratorio no se ve como algo que tú te puedas imaginar por cómo los presentan en la televisión o en otros medios. Esta era una casa de 2 pisos construida de ladrillo y en medio del bosque. Su arquitectura me recordaba mucho a los años 80. A lo que más se parecía era un edificio escolar, a las aulas de alguna facultad universitaria. Las luces se encendieron solas cuando se oscureció completamente. Probablemente la última persona que acudió a hacer mantenimiento tenía muy poco de haber visitado ese centro. Eso lo iba a averiguar tan pronto entrara al sitio y registrara mi visita. Me esperé un rato más para entrar. La verdad era que no encontraba las llaves, pero aún así, cuando las hallé, todavía me quedé un rato a ver cómo mis alrededores desaparecían en la penumbra. Me levanté de la banca cuando me vinieron más fuertes las ganas de entrar al baño. Cuando empujé la llave en la cerradura, no tuve que girarla, la puerta sola se abrió. Alguien tuvo que haber dejado abierto, no podía ser que hubiera alguien ahí. No me encontré con ningún otro carro a la entrada y claramente no se puede llegar caminando hasta ese estacionamiento. Además, todas las luces en el interior estaban apagadas y se encendieron cuando el sensor de luz lo hizo. La temperatura había comenzado a bajar desde antes de mi llegada. Cuando se hizo completamente de noche, el frío se acercó a los 4 grados. Estaba entrando al centro cuando noté que había dejado la mochila afuera. No me regresé por ella, tampoco me registré inmediatamente, preferí ir directamente al baño a orinar. Ahí mismo me di cuenta de que estaban abiertas las tuberías de agua. Nuevamente, o alguien las dejó abiertas desde que se cerró por última vez el laboratorio, que debieron haber sido de menos 4 meses, o alguien había venido recientemente a dar mantenimiento. Parecía que así había sido, tal vez únicamente iba a ser necesario que me quedara una sola noche. Además de la libreta de registro de trabajadores, hay una de visitantes y una de mantenimiento. Me registraría en las 3, por orden en la mesa, primero en la azul, luego en la amarilla y por último en la verde. La amarilla es la de mantenimiento, la azul es la de visitantes y la verde es de trabajadores. Eran las 8 de la noche en punto. A la libreta azul no le puse mucha atención, pero a la de mantenimiento sí. Era esa la que tenía interés de revisar. En el último registro estaban palomeadas todas y cada una de las tareas que yo había ido a realizar, menos una, la del internet. Encontrar ese detalle me tranquilizó porque entonces solo era eso a lo que yo había ido, exclusivamente a conectar un router para que hubiera red de internet. En ese momento pensé en la mochila, en que ahí traía el aparato y en que la había dejado afuera. Nunca antes había estado en ese lugar, pero era evidente que me encontraba en un sitio donde nadie se la iba a robar. Casi estaba seguro de que no había ni una sola otra persona, por lo menos, en 5 kilómetros a la redonda. Solo por curiosidad, revisé la libreta de visitas para ver quién fue quien vino la última vez. Arriba de mi nombre, también estaba mi nombre. Yo fui el último en acudir. Un momento. No sé qué estaba pensando en ese instante, pero algo como que trabó mi mente. De pronto me puse a pensar en eso, a tratar de hacer memoria. Sentí raro porque no recordaba haber estado nunca antes ahí. Sí y no. Según recuerdo, esa fue la primera vez que me mandaron a ese laboratorio. Había ido a otros antes, sí. A ese, nunca. No obstante, se me hacía muy familiar el entorno y el lugar. Parecía que sí había estado antes en ese centro de investigación. La respuesta era que la mayoría de estos laboratorios se construyeron con los mismos planos, supongo. Por eso encontré el baño a la primera. Esto no solucionaba la pregunta de por qué estaba mi nombre apuntado como último visitante. ¿Lo habría escrito 2 veces? Miré la fecha y era la fecha de ayer. Seguí pensando que había tenido una equivocación, aunque la verdad esto no tenía mucho sentido, ya que yo no soy nada distraído. Esa clase de cosas nunca me pasan. Revisé nuevamente la libreta amarilla, la de mantenimiento, lo del agua, lo de la planta, lo de la electricidad. Tenía fecha del día de ayer. ¿Será esto un sueño? Me pregunté en más de una ocasión. Decirlo en voz alta me hizo sentirme avergonzado, pues era algo que no me atrevería a decir cerca de alguien. En la libreta amarilla, en el último registro, no había ningún nombre apuntado. Había algo extraño en lo que estaba viendo escrito, pero no lograba encontrar de qué se trataba. A un lado de la palabra eléctrico, escribí con la misma pluma y con la misma letra, la palabra eléctrico. Me empezó a doler la cabeza y no quise pensar más en ello. Tal vez estaba muy cansado y había copiado la caligrafía de otra persona. Por eso ambas palabras se veían casi idénticas. Abrí la tercera libreta. En esta encontraría la respuesta a mi duda inicial. El último registro era de hace 4 meses. De pronto me sentí fatigado, ya quería dejar por fin ese asunto e irme a acomodar a los dormitorios. Intenté escribir mi nombre, pero la pluma dejó de pintar. En la misma hoja rayé para ver si bajaba un poco la tinta, pero solo quedaron unas hendiduras en el papel. Me quedé observando la hoja y entonces descubrí que no había sido la primera persona en rayar la hoja tratando de hacer que pintara la pluma. Viéndolo bien, el último registro no era realmente el último registro. Otra persona también intentó escribir su nombre, pero la pluma no se lo permitió. Si al mirar de cerca veía mi nombre marcado en el papel, me iba a dar un ataque de pánico. Mejor sería no averiguarlo. Cerré la libreta y me fui al pórtico por la mochila. Al abrir entró un aironazo que me provocó escalofríos en todo el cuerpo. Alguien había encendido el aire acondicionado adentro y yo ni siquiera me había dado cuenta. Busqué en la banca, busqué en el suelo, en los pilares del pórtico. No había nada. No se pudieron haber llevado la mochila. No había nadie en ese lugar más que yo. No era posible que hubiera alguien más. Busqué la mochila en el baño, en la recepción, en una sala de espera en donde encendí una televisión para que hubiera ruido en el fondo. Necesitaba la mochila para acomodarme en el dormitorio, porque además de mi ropa para dormir, ahí traía de cenar lo que me mandó la empresa. Una comida congelada, la misma que le daba a los investigadores que se quedaban muchos días en ese lugar. Estaba pensando eso cuando escuché que sonó el microondas en la cocina. Te juro que salté. A pesar de que todo indicaba que yo no me encontraba solo en el centro, seguía sin creerlo. De menos llevaba una hora en el sitio y nadie se me había acercado a recibirme. ¿Tú qué hubieras pensado? Caminé cautelosamente hacia la cocina. ¿Sabes lo que provoca el aislamiento? Exacto, ver y escuchar cosas que no están. En la cocina, el microondas acababa de terminar un programa. Adentro había una charola con comida, según dejaba ver la luz interior. Abrí la puerta, saqué la comida, era un paquete como el que yo tenía que descongelar. Lo saqué del horno, lo puse en la mesa del comedor y me quedé totalmente perdido en un pensamiento. Lo extraño, más bien lo siniestro, era que no había nadie en la cocina. No había nadie en el comedor, ni en la sala de espera, ni en la recepción, ni en las aulas de investigación. Solo hacía falta ver en los dormitorios. Al abrir la puerta de estos, me encontré con algo que me dejó boquiabierto y aterrado. La mochila que busqué durante rato y no encontraba, estaba sobre la cama. Había 3 literas y en ninguna de ellas había pertenencias de otras personas. No había nadie, no podía haber nadie. Tembloroso, abrí la mochila y saqué la comida. De hecho, saqué todos los paquetes y los llevé a la cocina para meterlos al refrigerador. No se me había olvidado que había un plato con comida caliente en el comedor. Fui a la cocina y regresé. El plato ahora se encontraba vacío. Nuevamente salí, le di la vuelta al edificio, pregunté gritando si había alguien. Nadie me respondió. ¿Quién se comió la comida entonces? ¿Fui yo y se me olvidó? La simple pregunta me llenó de escalofríos. No sé qué me provoca más miedo, que se tratara de un fantasma, que una persona viva estuviera acechándose o escondiéndose de mí. Creo que me aterraba aún más estar perdiendo cachos de memoria, hacer las cosas pero no recordar haberlas hecho. Abrí la puerta del horno, metí la charola, cerré, presioné un par de botones y esperé. En eso, escuché un ruido afuera de la puerta. Me salí corriendo, rápido. Quería sorprender a la persona que me estaba jugando la broma o que me estaba tratando de volver loco. Afuera no había nadie, había algo. Era un desarmador tirado en el suelo. Miré hacia un lado y hacia el otro. No había nadie, no había ruidos, no había rastro de la persona a la que se le cayó o tiró el desarmador. Cuando regresé a la cocina, encontré mi plato en el comedor. Oficialmente di por hecho que me estaba volviendo loco. Yo no saqué la comida del microondas, yo no la puse ahí, de hecho mientras estaba afuera escuché el ruido. Si no encontraba a la persona que me estaba haciendo eso, o si el maldito juego que estaba jugando mi mente no terminaba, yo no me iba a quedar la noche ahí. La cosa era que ni siquiera sabía qué iba a hacer. El otro plato, el que yo sí saqué del horno, ya no estaba por ningún lado. No se encontraba ni en la tarja ni en la basura. Respiré profundo y me senté a comer. Era una bandeja que seguramente tenía varios días congelada, sin embargo, la comida me supo deliciosa. Me sentí mejor cuando terminé de comer. De hecho, quise convencerme de que era el hambre lo que me había hecho alucinar. Lo que fuera para que pudiera dormir y no estar pensando en que aunque hubiera estado un día entero sin comer, eso no tendría explicación en lo absoluto. El reloj marcaba las 8 de la noche, la misma hora que marcaba cuando llegué. Seguramente está descompuesto o sin pilas. Me hice una nota mental de cambiarle las baterías antes de irme. Me acerqué un poco a él para ver si alcanzaba a bajarlo o necesitaría una escalera, pero entonces noté que sí estaba funcionando. El segundero hacía un pequeño ruido que a partir de entonces no pude ignorar. Mientras menos tiempo pasara en ese lugar, mejor. Desde que empezaron a suceder cosas, me comencé a sentir extraño. Sin embargo, para este punto, yo ya no quería estar ahí. Mientras más rápido terminara de hacer lo que tenía que hacer, mejor. Fui al dormitorio por la mochila, saqué el aparato, lo llevé al centro de comunicaciones. Mientras estaba buscando dónde colocarlo, me puse a pensar en que no iba a ser del todo fácil ni rápido. Además de conectarlo, tenía que configurarlo, hacer una llamada con un teléfono satelital a la compañía de internet. Por suerte, este tipo de servicios cuentan con atención las 24 horas. El problema real apareció cuando me di cuenta de que había dejado la bolsa de herramientas en el carro. Lo único que podía distraerme de esa estúpida equivocación tenía que ser algo igual de preocupante. Con espanto escuché súbitamente que alguien pasó corriendo en el piso superior. Subir a ver, a menos que me fuera armado con algo para defenderme. Debatí conmigo mismo si sería bueno anunciarme o subir cautelosamente. Al final de las escaleras me encontré una puerta. Dicha puerta tenía llave y no estaba abierta. Tuve que bajar por las llaves para abrir. Cuando volví, abrí la puerta, la llevé hasta la pared para que no se volviera a cerrar. Encendí la luz. Había caminado varios pasos cuando la puerta se separó y se empezó a cerrar. Corrí hacia ella para que no se me cerrara porque solo se podía abrir de un solo lado. No la alcancé y esta se cerró. Me acababa de quedar encerrado en el piso de arriba, probablemente con la persona que había escuchado correr. Tal vez así también se había quedado encerrada esa persona. En ese piso hay oficinas, módulos con instrumentos, máquinas, una sala con libros de consulta, uno con computadoras. Busqué y no encontré a nadie. En la última puerta había material de limpieza, material de oficina y, para mi suerte, herramienta. Saqué la bolsa de herramienta, me la eché al hombro, pero ¿cómo iba a salir de ese lugar? Tendría que romper un vidrio de la puerta. Estaba a punto de hacerlo cuando recordé que eso iba a significar que tuviera que volver otra vez para repararlo. ¿Cuál sería la mejor opción? Busqué otra manera de salir de ahí, pero no la encontré. No quedaba de otra más que romper un cristal de la puerta o intentarlo por una ventana. Para mi suerte, una de esas ventanas no tenía llave. Cuando la abrí, volvió a entrar el frío. Saqué una pierna, luego la otra. Por fortuna, había una sólida cornisa en la que pude posar ambos pies. Al momento en que tomé la bolsa de herramienta del borde de la ventana, uno de los desarmadores se salió. Intenté cacharlo, pero no lo logré, y este cayó al vacío. No sé si tú te diste cuenta mucho antes, pero fue este el preciso momento en que yo lo descifré. Hasta se me secó la boca del susto. El desarmador que cayó momentos atrás a la entrada del laboratorio era el mismo que se me acababa de resbalar de las manos. Yo saqué la comida del horno de microondas, yo me registré en las dos libretas y lo intenté en la tercera. Yo corrí para que no se me cerrara la puerta. Caminé por la orilla y logré bajar cuidadosamente de la planta alta. Cuando estuve en el suelo, caminé hacia la entrada. El desarmador ya no estaba, como era de esperarse. A un lado de la puerta, en la banca, estaba mi mochila. La tomé y entré. En el reloj, la manecilla de los segundos se movía y hacía el único ruido que cortaba el silencio de ese extraño y apartado lugar. Seguían siendo las 8 de la noche. Dejé la mochila en la cama del dormitorio y me salí a fumar un cigarro y a respirar algo de aire fresco. No sabía qué hacer, no sabía si estaba durmiendo, no sabía si me había vuelto loco, simplemente ya no quería estar ahí. De pronto sentí en el estómago un vacío como si no hubiera comido nada. Después me vino la sensación de estar lleno. Tuve un poco de náuseas. Lo mejor sería irme a recostar. Me quedé dormido profundamente. Entre sueños me pareció escuchar el ruido de un taladro. No me levanté porque seguramente estaba aún en la fase más profunda del sueño. Medio abrí los ojos y los volví a cerrar. No sé cuánto tiempo más transcurrió, el sonido de aquella herramienta no se estuvo escuchando toda la noche. Sin embargo, algo sucedió que sí hizo que me despertara por completo y hasta me levantara de la cama. Sentí que había otra persona acostada en la misma cama que yo. Mis piernas estaban recargadas con otras piernas. Me paré de la cama muy asustado. Miré a mis alrededores, pero no había nadie. Debió haber sido un muy mal sueño. Revisé el teléfono para ver cuánto faltaba para que sonara la alarma. 3 segundos. No tuve problema alguno con quedarme despierto. De hecho, me iba a alistar para terminar lo que tenía que hacer y partir cuanto antes de regreso a casa. No sé si fue una sorpresa desagradable o lo contrario, pero en el centro de cómputo encontré el módem instalado. Solo tuve que barrer el polvo que salió de la pared al hacer los hoyos. No lo instalé yo, ¿o sí? Hice una última revisión de que todo estuviera en su lugar para poder irme tranquilo. Antes de irme, noté algo en las libretas que me dejó helado. Estaba mi nombre escrito 16 veces, uno debajo del otro, llenando casi la media página. Créeme que esta historia ya la tenía desde mucho tiempo lista para enviártela, no más no me atrevía. Primero, me costó mucho esfuerzo decirle a alguien de mi trabajo algo de todo lo que me había ocurrido. Luego, por la respuesta que me dieron, no me quedaron ganas de que esto se supiera. Me avergonzaba de alguna manera, aunque ahora entiendo que no fue para nada mi culpa que esto me sucediera a mí. Meses después, cuando el proyecto ya se había echado a andar, mi jefe dijo que iba a necesitar mandar a uno de nosotros a revisar algo de una antena. Por fortuna, no me designaron a mí, sino a Jorge, un ingeniero recién cambiado de área. Platicando con él, me dijo que ya lo habían mandado a ese laboratorio antes. Oye, ¿y cuando estuviste ahí? Me interrumpió diciendo que sí, que la respuesta era que sí a todo lo que se me ocurriera preguntar. Pues, ¿por qué crees que instalaron un laboratorio en ese lugar?, me dijo. Me dejó hablando solo, pero con una gran interrogante en el pensamiento. Después de eso, a veces me quedaba mirando al vacío, pensando en lo que me había pasado o en lo que me habían hecho. ¿Qué significaba eso? ¿Habría alguna clase de energía en el lugar donde estaba instalado aquel centro de investigación? Más importante, pero desgraciadamente, una pregunta que no tiene respuesta. ¿Qué clase de experimentos o qué clase de estudios se efectúan en un lugar como ese? Hasta el día de hoy, cuando pienso en ello o cuando me acuerdo, parece que el sujeto de experimento esa noche fui yo. Nos escuchamos pronto con más historias. El próximo año compartiremos experiencias de lugares abandonados en mitad de la nada. Suscríbete, activa las notificaciones, deja tu like, comenta, comparte. Alguien te observa en la oscuridad.